Bueno, qué jornada más intensa esta del Día de la Inversión en Capital Radio. Ya vamos llegando al final, casi nos da pena incluso de haber pasado por todos los activos. Hemos hablado de renta variable, renta fija, de activos alternativos, de planes de pensiones, de sostenibilidad, de inversión temática. Poco más nos queda. Yo creo que el broche de oro, el broche final, lo vamos a poner, como no, con BME. Vamos a hablar, vamos a hacer balance de ese mercado español con Jesús González Nieto, director gerente de BME Growth y BME Scale Up. ¿Qué tal, Jesús?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Bueno, enseguida vamos a explicar qué es eso de BME Scale Up,
claro.
Que todavía, bueno, pues ha sido algo anunciado, pero todavía no ha visto la luz, así que vamos a ver si podemos conocer un poquito más en detalle en qué va a consistir este mercado. Pero si hay algún mercado en España que se caracterice por sus entradas de compañías, es el BME Growth, el primer escalón, por así decirlo, para las cotizadas. ¿Podemos decir que se ha resuelto esa preocupación que veníamos arrastrando de que no había suficientes empresas que se lanzaran a bolsa en lo peor de la pandemia también y en esos tiempos de fuerte volatilidad?
Pues la verdad es que en este mercado para empresas más pequeñas, en la bolsa de las pymes, que le llamamos cariñosamente, hemos tenido efectivamente unos años mucho más positivos de lo que se podía esperar, ¿eh? En los últimos, desde la pandemia para acá, ha habido más de 35 compañías que se han incorporado a este mercado, tanto socimis como sobre todo empresas de otros sectores, empresas en expansión, que nos gusta llamar, ¿eh? Y sí, en lo que llevamos de año, pues oye, también llevamos 10 incorporaciones. Mañana, sin ir más lejos, se produce la número 11 y estamos muy contentos porque creemos que es un síntoma de que la bolsa llega a empresas un poco más pequeñas, con ganas de crecer y con ganas de ofrecer cosas que son diferentes, son alternativas a la bolsa más tradicional.
Sin lugar a dudas, eso son buenas noticias siempre, ¿no? Habla de esa robustez, de esa fuerza de nuestras compañías, de nuestro sistema empresarial. Pero ¿qué ventajas presenta para estas empresas más pequeñitas un mercado como BME Growth? ¿Y cómo ha sido la evolución en el año? Ya sabemos que podemos decir con un número aceptable, que el balance pues es positivo, pero si comparamos con otros ejercicios.
Bueno, el balance es muy positivo en las circunstancias de mercado en las que estamos. Tener 10, 11, como digo, en breve incorporaciones está muy bien. El año pasado tuvimos 15. No hemos terminado el año, todavía puede haber alguna
sorpresas.
Más, cuidado. Pero lo importante es un poco la tendencia, como digo, ¿no? ¿Y qué es lo que les ofrece el mercado? Pues lo mismo que les ofrece la bolsa grande a las empresas del IBEX 35. Les ofrece financiación, les ofrece notoriedad, les ofrece una capacidad también de adquirir otras compañías pagando una parte o todo con las propias acciones, lo cual es súper interesante para compañías pequeñas que se están expandiendo muy rápido. Les ofrece también una fórmula para atraer talento, para retener, digamos, a profesionales que, sobre todo las compañías pequeñas, muy sesgadas hacia el mundo de la tecnología, es un recurso muy escaso, y por supuesto, ¿no? Les ofrece ese prestigio de estar en la bolsa, que cuando se expanden internacionalmente, cuando llegan a acuerdos con otras empresas, cuando quieren acceder a inversores y sobre todo a clientes más grandes, pues les ayuda un montón decir, mire, yo estoy aquí en la bolsa, cumplo con todas las reglas, soy transparente, no tiene usted más que poner el tic ahí en el botón de su ordenador y tiene toda mi información a su disposición. Eso es muy importante para una compañía pequeña.
Desde luego que lo es, pero si hablábamos, ¿no?, de que el BME Growth era ese primer escalón en una etapa de una empresa cotizada, este año ha nacido todavía una fase, vamos a decir, más incipiente, el BME Scale Up, que todavía, eso sí, no ha visto la luz, pero es un mercado que nace con un nuevo propósito y también más especializado. Cuéntenos en qué punto está y qué va a ser lo más destacado.
Sí. Pues mira, nos dimos cuenta ya hace algún tiempo de que las compañías, sobre todo dentro del BME Scale Up, tiene una distribución muy amplia. Tan amplia que hay compañías que valen menos de 10 millones de euros y otras que valen casi 1.000 millones de euros, ¿no? Y obviamente la percepción del inversor y la propia estructura de organización de la compañía es radicalmente distinta. Por eso hemos pensado que merecía la pena centrarse y segmentar un poco más en aquel escalón de compañías un poco más pequeñas, que esto es lo que, y por eso lo hemos bautizado Scale Up. Scale Up es un tipo de compañía que se caracteriza por un fuerte impulso de crecimiento, pero siendo todavía joven. Es decir, ya tienen una estructura y están facturando, o al menos están recogiendo información, perdón, financiación por más de 1 millón de euros, tienen además 3 años seguidos al menos de crecimiento, tienen un proyecto sólido, pero no alcanzan quizás el tamaño de la estructura que les permite invertir en la propia, en los gastos de incorporación, etcétera, etcétera, identificados en el BM Growth, ni siquiera, por supuesto, soñar en la bolsa grande. Entonces, bueno, pues hemos abierto un segmento un poquito más cerca, con algunas simplificaciones, con menos costes de incorporación también, van a tener un ahorro sustancial en los costes, pero intentando, como siempre, buscar el equilibrio entre la información, la transparencia y la capacidad que tienen las compañías de producirla.
Es decir, es la adaptación, ¿no?, de los mercados a este tipo de empresas un poco más pequeñas, más familiares.
Bueno, algunas pueden tener índole familiar, pero otras muchas son pymes innovadoras, son
startups, tal vez.
Exacto, startups. Mira, el scale up es como el paso siguiente de una startup, ¿no? Cuando la startup empieza ya a tener un poquito más de músculo, ya empieza a ver, pues no sé, 15, 20 empleados, ya empieza a facturar, insisto, recurrentemente, ahí ese es el momento en el que normalmente esas subvenciones, esas ayuditas que hay para las startups ya no les llegan. Ajá. Y empiezan a circular en la travesía del desierto, ¿no? Que es que soy demasiado grande para que me consideren startup, demasiado pequeña para que me consideren empresa growth, empresa crecimiento, necesito algo entre medias. Bueno, ese es un poco el ámbito y es muy especializado, ¿eh? Estamos pensando en clientes que realmente sean expertos en esto, ¿no? Business angels, venture capital, bueno, también por supuesto, ¿cómo se llama? Gente que está en el wealth management, ¿no? Uh-huh. En banca privada, ¿no? Clientes de alta renta, en definitiva, inversores que se pueden permitir que una parte, siquiera pequeña, de su cartera está invertida en activos que, por su propio tamaño y definición, pueden tener un crecimiento exponencial, pero también suponen un alto riesgo, empezando porque van a tener una liquidez muy pequeña. No es un mercado para el cliente de a pie que compra acciones de, yo que sé, de Telefónica o de BBVA. Es mucho más sofisticado.
Ajá, pero un punto de entrada muy interesante para el inversor, en este caso, al que vaya dirigido. ¿Tenemos ya algún candidato o sabemos esa fecha oficial?
Bueno, vamos a tener casi con seguridad la primera compañía dentro de este mismo año. Estamos trabajando muy intensamente para que así sea. Pero en todo caso, a mí me gusta decir que este nuevo mercado lo hemos lanzado para las próximas décadas y que no nos importa mucho si esto empieza en diciembre, en enero o en marzo, ¿no? Pero sí, sin duda ninguna hay mucho interés en muchos ámbitos, en este que acabamos de describir. También hay muchísimo interés en el mundo de las SOCIMIS, en las compañías inmobiliarias. Vamos a tener, yo creo que un perfil similar al que tenemos hoy en BM Growth, donde también hay muchas compañías inmobiliarias, donde les funciona muy bien, pero trufado con compañías muy centradas en nuevas tecnologías.
Uh-huh. Jesús, si seguimos hablando, en este caso yo creo que estamos yendo de más a menos todavía. Antes de llegar a este escalón hay incluso otro escalón por delante, que es el de el entorno premercado. Sí. Cuéntenos un poco en qué consiste y cuáles son las últimas novedades que tenemos ahora mismo en el entorno premercado.
Pues es una iniciativa que nos gusta muchísimo porque siempre que tenemos reuniones con compañías, y tenemos docenas de reuniones todos los meses con compañías, nos damos cuenta de que la mayor parte no están preparadas. Y nos dio desde hace muchos años rabia decirle: usted vuelva aquí cuando esté preparado. Oiga, no, le voy a ayudar a prepararse. ¿Usted quiere realmente estar en el horizonte suyo, estar en el mercado, financiarse en el mercado, estas ventajas que comentábamos? Bueno, pues vamos a lanzar una iniciativa, y esto lo llevamos haciendo hace ya 4 años, en la cual compatibilizamos un ámbito de formación, de divulgación, de entendimiento, de que las compañías comprendan muy bien todos los pasos que tienen que dar, lo que significa para ellas, quién les puede ayudar, cómo hacerlo, cómo planificarlo, y un propio entrenamiento que simula que la compañía estuviera, de una manera más suave, cotizando en ese momento, de tal manera que se comprometen, adquieren unos compromisos, ¿no? Que no es fácil, ¿eh? Por ejemplo, se comprometen a auditar sus cuentas, uh-huh, se comprometen a remitirlas en un plazo determinado, se comprometen a informar de cualquier actuación o hecho que tenga un impacto que sea relevante, significativo para la propia compañía, para su negocio. En definitiva, están simulando que están cotizados. Y tenemos un equipo, una parte es interno y otra parte es de colaboradores o partners, que nos gusta llamar, que les ayuda, que les mentoriza, digamos, les asesora, les tutela, para ayudar a que ese camino, que a veces para una compañía muy pequeña pues es un camino lento y complicado, pues sea un poquito más rápido, un poquito más ligero, un poquito más asequible. Y la verdad es que estamos contentísimos porque del grupo de compañías que se han ido comprometiendo, que hay algo como 35, 36 compañías.
Eso le iba a comentar, ¿cuántas compañías pueden estar ahora mismo moviéndose en este entorno?
En ese ámbito, unas 35, 36 compañías, de las cuales ya 6 han pasado al primer escalón. Bueno, ahora se va a ser el segundo, ¿no? Después del lío este, sí, del scale up y el growth, ya han pasado al growth, ¿eh? Y están cotizando ya desde hace tiempo en el growth, unas más uno y otras menos, ¿no? Y no es obligatorio, obviamente, pasar al mercado. Las compañías lo van a ir decidiendo. Hay compañías que también, al cabo de un tiempo, pues deciden que, bueno, pues que su camino tiene que ir hacia otro lado, que tienen otras fórmulas para financiarse, o que su negocio no ha funcionado, ¿no? Que esto es una cosa absolutamente lógica y normal.
Ustedes que tienen toda la visión, ¿no?, de la escalera en su conjunto, ya que estamos hablando de escalones, ¿qué es lo que más les suele faltar a las compañías? ¿Qué es lo que suele actuar como tapón a la hora de poder adentrarse en el ámbito, en el mundo de la cotización?
Pues en primer lugar les falta mucha información, porque la mayor parte de las compañías ni se imaginan, compañías pequeñas estamos hablando, que pueden estar en el mercado de valores, que pueden estar en la bolsa. Para ellos la bolsa es el IBEX 35, es Nueva York, es algo que es de otra galaxia, de otro planeta, ¿no? En segundo lugar, les falta un poco la estructura para producir la información. Y yo diría que, en tercer lugar, lo que más les falta es cambiar la mentalidad. Saber que si una compañía decide lanzarse al mercado de valores, para obtener todas esas ventajas que mencionábamos, tiene que cambiar la mentalidad de la compañía. Es decir, se tiene que convertir en una empresa abierta, proactiva en su comunicación, proactiva con sus inversores, absolutamente transparente. Y eso a veces es fácil de entender, pero no es tan fácil de implementar. Decide lanzarse al mercado de valores para obtener todas esas ventajas que mencionábamos, tiene que cambiar la mentalidad de la compañía. Es decir, se tiene que convertir en una empresa abierta, proactiva en su comunicación, proactiva con sus inversores, absolutamente transparente. Y eso a veces es fácil de entender, pero no es tan fácil de implementar en una compañía pequeña, que al fin y al cabo hay que reconocer que su día a día consiste en ver cómo puede crecer y muchas veces cómo puede sobrevivir, ¿no? Están muy centrados en el negocio y para ellos esto es una dificultad añadida, ¿no? Pero yo diría, repito, que lo que más falta es ese cambio de mentalidad, que apareja un cambio de estructura y que les convence de que realmente esto no es para todos, pero es para muchos más de los que las compañías creen.
Un mensaje muy importante, y yo creo que es necesario, ¿no? Ese cambio de mentalidad, cambios también los que vienen de cara al próximo ejercicio con todas esas novedades que nos ha comentado. Pero sí que es cierto que justo se acaba de celebrar el Latibes. Usted también es director gerente de este foro. Con la de este año ya van 25 ediciones. Sí. Tras un cuarto de siglo, podemos decir, de historia, sí que ha conseguido establecerse ya como un referente en el fomento de la relación empresarial entre España y Latinoamérica, un gran punto de encuentro internacional. ¿Cuál ha sido ese eje principal en torno al que ha girado ahora que ya podemos hacer ese balance?
Bueno, pues de nuevo hemos concitado interés de muchas compañías. Ha habido más de 40 compañías reuniéndose con inversores durante dos días, ha habido más de 250 reuniones, ¿no? Y la semana, yo creo que podemos cerrarla con dando un aplauso a la sostenibilidad, porque el hilo conductor del foro este año, en todos los paneles, en todas las reuniones, ha sido la importancia de la sostenibilidad, de la ESG, de la parte social, de la parte de gobernanza y de la parte ambiental. Y esto visto en distintos sectores y en distintos productos. Por ejemplo, ha habido un panel magnífico sobre cómo se puede llevar la sostenibilidad a la emisión de deuda por parte de los propios gobiernos, no solamente de las compañías, sino de los gobiernos en América Latina, con un ejemplo magnífico en el caso de Uruguay, en sectores tan interesantes como el sector de la energía, como el sector de la digitalización, como en cada sector hay puntos, elementos que se van tramitando y que se van consiguiendo, y sobre todo la ambición de cada vez más compañías de convertirse en una compañía realmente sostenible y en huir de eso que se llama ese greenwashing, ¿no? Ese blanqueamiento, en este caso no es blanqueamiento, sería verdeamiento, ¿no?
Sí.
No sé cómo se podría decir, de las compañías y al revés, implementar procedimientos, áreas de medición, etcétera, etcétera, para que los inversores, que cada vez lo piden más, realmente estén seguros de que están poniendo su dinero en compañías que son sostenibles.
Un foco muy interesante sobre el que también hemos debatido largo y tendido hoy en esta jornada del Día del Inversor en Capital Radio. Jesús González Nieto, director gerente de BME Growth y BME Scale Up, muchísimas gracias por habernos atendido y por haber compartido con nosotros estas conclusiones.
Muchas gracias y estoy encantado. Muchas gracias. Enhorabuena.